tus grandes momentos en Mi Pequeño Caserío. 8 locales con la mejor gastronomía para que disfrutes almuerzos, cenas y eventos especiales. No te pierdas nuestros shows en vivo, bingos, karaoke y muchas sorpresas. Te esperamos todos los días del año en Carlos Cousiño 215, Lota Alto. Búscanos en redes sociales como Mi Pequeño Caserío. Tu nuevo panorama te espera.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Respuestas rápidas a las soluciones eléctricas que necesita Casa Musa. Materiales eléctricos e iluminación, junto a las principales marcas del mercado. La mejor asesoría técnica y mejores tiempos de entrega. Casa Musa. Seriedad y confianza por 94 años. Manuel Rodríguez 417 Concepción. Horario continuado.
Todo lo que te interesa saber. ¿Te importa? ¿Te afecta?
Lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con una masiva asistencia se realiza a esta hora en Victoria el funeral de Manuel León, el patrullero forestal asesinado el fin de semana en la Araucanía. A esta hora son formalizados los 5 detenidos por el asesinato del dueño de la parcela en Curacaví. Carabineros analizan el detalle, el video de la camioneta que muestra el brutal ataque armado y que es clave en las indagatorias del hecho de la Araucanía. A partir de los nuevos hechos de violencia en la macrozona, parlamentarios de la Comisión de Seguridad reprochan la lentitud de la Ley de Inteligencia e Infraestructura Crítica. Desde el Senado defienden que hay gradualidad en el trámite de las iniciativas y comprometen que llegarán a ser ley antes de enero. Continúa la tensión en el oficialismo tras la declaración del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Dirigentes del sector deslizaron que el timonel del PC no está por respaldar a Jara. Luego del arribo del exalcalde Germán Codina a la campaña de José Antonio Kast, el Partido Republicano busca sumar apoyos de ex dirigentes de Chile Vamos. Pese a ello, en las filas de la colectividad aumenta el temor por alejarse del núcleo político que los ha diferenciado de la coalición del centro-derecha. Con opiniones dispares, fuerzas oficialistas y de oposición remarcaron el legado y los compromisos incumplidos del presidente Gabriel Boric, esto a 6 meses de dejar la moneda. Expertos proyectan que la tasa de desocupación en Chile podría superar el umbral del 9% en la próxima encuesta nacional de empleo que se conocerá este viernes. Con un refuerzo de 500 funcionarios, restricción de visitas para presos de alta peligrosidad y la extensión en el uso de uniforme para todos los reos del país, Gendarmería busca reforzar la seguridad en las cárceles. Carabineros recuperó en tiempo récord el vehículo robado al ex arquero Marcelo Rambo Ramírez. En noticias del exterior, al menos 2 niños murieron y otras 20 personas fueron heridas en un tiroteo en una escuela en Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió que Vladimir Putin, que si no acepta un alto al fuego en Ucrania, Estados Unidos impondrá sanciones económicas severas. Aumentaron a 22 los muertos por el bombardeo israelí contra el hospital Nasser en el sur de Gaza.
Pásame la carne para el asado.
Solo hay vienesas, miquito.
¿Vienesas? ¿Cómo? ¿Se acabaron las fiestas patrias? Los niños van a llorar. Salgamos a pedir plata a los vecinos.
No sea alaraco. ¿Y si mejor pedimos un crédito en Detacop?
¡Sí!
Celebre este 18 como corresponde con un crédito festero en Detacop. Rápido, seguro y con el respaldo que usted merece. Y si quiere ahorrar, también somos la mejor opción. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o visite www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, 13 horas con 5 minutos, comenzamos la revisión de las noticias en Radiograma, edición mediodía. Presidida por el obispo católico de Temuco, se desarrolla en Victoria la misa del funeral del trabajador de la CMPC, asesinado a balazos el fin de semana mientras custodiaba un predio forestal. Vamos a ir hasta Victoria, allí se encuentra Carlos Martínez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pamela, auditores. Estamos a esta hora en la calle Gorostiaga, casi esquina Miraflores, sector oriente de la ciudad de Victoria, aquí en la provincia de Malleco, en donde se emplaza la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, una antigua iglesia de dos pisos, de color burdeo en el exterior, y que en su nave central, en los dos pisos, está repleta de personas, entre familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos y ciudadanos que quisieron llegar aquí a solidarizar con la familia de este trabajador, Manuel del Rosario León Urra, quien fue asesinado el fin de semana mientras trabajaba para las empresas MPC en un predio en las cercanías de la localidad de Selva Oscura, que está muy cerca del área urbana aquí de la comuna de Victoria. Muy temprano el féretro fue sacado desde el velatorio en el terreno que mantenía la víctima y fue trasladado con escolta de carabineros aquí hasta la nave central de esta parroquia, en donde está en desarrollo a esta hora la misa que, como ustedes señalaban, está presidiendo el obispo católico de Temuco, Jorge Concha, quien llegó casi al filo del inicio de esta actividad litúrgica, por cuanto para llegar hasta este lugar hay una serie de desvíos que se han aplicado aquí en Victoria, producto de trabajos que hay en las calles céntricas y que han dificultado que muchas personas puedan directamente arribar hasta esta iglesia. Pese a ello, hay muchísimas personas, reitero, en la nave central, tanto en el primer como segundo nivel, muchas en las escalinatas, en la vereda, en la calle. Hay un club de guasos al cual pertenece uno de los hermanos de la víctima, que también ha querido venir a acompañar en este momento, mientras, reitero, carabineros ha suspendido el tránsito en esta cuadra. Autoridades no hemos advertido hasta este instante porque, a petición de la familia, no hemos ingresado directamente a la nave central, se nos pidió mantenernos en el exterior, todos los medios estamos en la calle Gorostiaga, por lo tanto no tengo en este instante la certeza de que haya alguna autoridad de gobierno que esté asistiendo. Sí está la empresa CMPC, está su encargado de asuntos corporativos y de comunicaciones, está al interior de esta nave central, también están los compañeros de trabajo de Manuel León y obviamente todos sus familiares, quienes están oyendo esta misa que, reitero, encabeza el obispo católico de Temuco, Jorge Concha. Hay que precisar que luego de esto, la columna fúnebre va a trasladarse hasta el cementerio municipal aquí en Victoria, que está a unas 20 cuadras aproximadamente de este lugar, y también allí habrá algunas modificaciones al tránsito, todo guiado por carabineros para poder arribar hasta ese sector. Entre las personas que han llegado hasta este lugar, una de las que accedió a dialogar con la radio fue Héctor Urban, cuya familia es icónica en los hechos de violencia por la gran cantidad de ataques que han sufrido aquí en la provincia de Malleco, en su domicilio en la comuna de Ercilla. Héctor Titín Urban se refirió precisamente a este momento, a lo que está ocurriendo y lo que él piensa de esta situación. Escuchemos.
Grados de tranquilidad han habido, pero esto es lo que pasa. Estas tranquilidades son momentáneas y después vemos que estos gallos no están desarticulados, están ahí al acecho y viendo a una persona desvalida la van a atacar y la van a intentar asesinar o asesinar como fue en este caso. Aquí falta mucho más trabajo y la verdad más mano dura y que la justicia termine metiendo, encarcelando a todos estos malditos villanos que hacen estas fechorías.
Héctor Urbanes estaba refiriendo también al estado de excepción que, recordemos, rige en la región de la Araucanía precisamente por hechos de violencia y reconociendo de que, si bien es cierto, hubo una baja de estos hechos, ahora han emergido nuevamente con dos situaciones casi simultáneas. Recordemos una el fin de semana en la zona de Carahue y esta aquí en la comuna de Victoria, que costó la vida de un trabajador, en este caso Manuel del Rosario León Urra, quien el 17 de junio había cumplido precisamente 60 años de edad. Y el 23 de agosto fue asesinado cuando ya estaba terminando su turno y junto a su compañero, que está herido, internado en la clínica alemana de Temuco, estaban saliendo ya del predio en que les había correspondido completar su turno. Agregar que hace muy poco rato alcanzamos a dialogar con amigos de Manuel León Urra, compañeros de trabajo, que le precisaron, por ejemplo, que ellos tienen implementos de seguridad. Tienen lentes, se tienen botas, se tienen canilleras, tienen los elementos para poder desempeñar una labor de seguridad. Pero no, dijo uno de los trabajadores, para poder resistir un ataque armado. Eso sí que no lo pueden tener, pese a que puedan usar toda la implementación a la que él mismo hizo referencia. Situación que también es parte de lo que se ha conversado aquí en el exterior de esta iglesia católica, en donde aún está en pleno desarrollo esta misa funeral, Pamela.
Muchas gracias, Carlos. Quedamos muy atentos.
Muy bien, buenas tardes.
El equipo de carabineros del OS9 y la BOCAR, que indaga el asesinato del patrullero forestal en Victoria, está analizando en detalle el video de la camioneta que muestra el brutal ataque armado y que es clave en las indagatorias. Nos va a entregar más detalles Roberto Neira, que se encuentra también en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Un equipo especializado del OS9 de carabineros y también peritos de la BOCAR están realizando una pericia exhaustiva al video que captó una cámara trasera de la camioneta en que el día del ataque iba Manuel León Urra, de 60 años, su compañero de labores César Osorio, de 50 años, quienes fueron emboscados por un grupo armado cuando terminaban una ronda en un predio de CMPC en la localidad de Selva Oscura. El video completo al que tuvo acceso la radio muestra que en algún momento los sujetos atacan esta camioneta en la cual iban los patrulleros forestales. Muestra también el accionar armado de este grupo que intentan interceptar este vehículo, y al ver que el conductor, que era Manuel León Urra, no se detiene, abrieron el fuego en contra del móvil. En medio de la oscuridad se aprecia a lo lejos el fogonazo que se produce al percutar el armamento de grueso calibre, presumiblemente automático. También se aprecia que las personas adoptan una posición de tiro para disparar las armas. Es una pesadilla que dura cerca de 30 segundos, donde se ve a César Osorio, el acompañante de la persona que resultó fallecida en este ataque, intentar en una maniobra desesperada subirse al pick-up de la camioneta y escapar literalmente de la muerte. En ese momento, el conductor Manuel León Urra ya había recibido el impacto por la parte posterior y la camioneta sale de la ruta, cayendo también César Osorio, recordemos, herido con 3 impactos de bala, los cuales lo mantienen hoy día internado en la clínica alemana tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Este hecho abre una serie de inquietudes respecto a cuáles son los protocolos de seguridad que están adoptando las empresas para justamente evitar que sus patrulleros que trabajan para las empresas forestales sufran este tipo de ataque y pierdan la vida mientras trabajan. Recordemos que este no es el único hecho. Ocurrió un hecho muy similar en febrero del año 2022 en un predio forestal en Carahue. De estos protocolos habló el ministro de Seguridad en la región, de visita en la región, Luis Cordero.
Hay ciertas obligaciones que están establecidas en la ley que tienen que cumplir las empresas de seguridad privada, como también quienes realizan la contratación de dichos servicios. Este es un tema que en la reunión del día de ayer nosotros lo conversamos con la CMPC, y la CMPC ha asumido un compromiso para la revisión de sus contratos. Es un asunto que se les planteó directamente.
Sí, una situación y un ataque que también tiene muy conmocionado a los vecinos de Victoria, quienes a la violencia rural, a los hechos que ocurren muy cerca de sus casas, en los sectores rurales de la comuna de Victoria, y que se enmarcan en ese tipo de situaciones, tienen que vivir también con los hechos de seguridad o de inseguridad que afectan a los habitantes de la comuna. Quien criticó al gobierno por esta situación y dijo que se espera que las autoridades no solamente lleguen a los funerales de las víctimas, sino vengan a la comuna de vez en cuando y conversen con los habitantes para conocer sus necesidades. El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, criticó la poca presencia y la poca seguridad que el Estado le entrega a su comuna.
Mira, aquí vamos a enterrar a esta persona aquí en el cementerio de Victoria y esto no va a ser más noticia. Esto nadie, se van a aplicar nuevas políticas que nos permitan a nosotros tener más seguridad, por supuesto. Aquí nosotros compartimos lo que dicen nuestros vecinos. Aquí falta una presencia de la autoridad y no solo una presencia de venir y conversar un ratito con los familiares o con nosotros las autoridades, sino de una permanencia, de estar con políticas, con mayor dotación de carabineros, con mayor efectividad en la inteligencia.
Claro, inteligencia es lo que se solicita por parte del alcalde Jaramillo. También se ha solicitado mayor contingente de personal de carabineros. ¿Qué dijo también el ministro Cordero ayer en su visita? Le pidió a la Policía de Investigaciones cooperar con la investigación y las indagaciones que lleva adelante el personal del OS9 de Carabineros, entregándole parte de la información que manejan. Recordemos que hay personal de inteligencia de la Policía de Investigaciones que tiene un vasto trabajo realizado en la zona y se le pidió que cooperara con esta indagatoria. Será clave entonces este informe, este análisis detallado que está haciendo el OS9 de Carabineros junto al Provocar, de este video que muestra este mortal ataque, donde llama la atención algunas cosas. No se llevan la radio que portaba el brigadista o el patrullero forestal que sobrevive. No se llevan sus pertenencias, no le roban los celulares, no se llevan la camioneta, no cometen un atentado incendiario contra el vehículo, sino que el grupo, luego de considerar que ya habían cumplido con su tarea, ¿cierto?, este grupo armado, de asesinar a este patrullero forestal y provocarle lesiones graves, o también se cree que pudieron haber pensado que el patrullero que sobrevivió estaba muerto al momento que se retiran del lugar, no cometen ningún otro ilícito, no se llevan especies y será materia de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. En Victoria, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A esta hora son formalizados los 5 detenidos por el asesinato del dueño de la parcela en Curacaví. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Una audiencia que se ha extendido por ya casi una hora acá en los juzgados de garantía de Curacaví respecto a estos 5 imputados que fueron detenidos el pasado fin de semana y imputados del robo con homicidio que afectó al ingeniero Michael Peñalosa, de 44 años, en su parcela ubicada en el sector de Los Hornitos, en esta comuna de Curacaví. Durante esta mañana, el Ministerio Público ha realizado 4 puntos para poder solicitar lo que es la prisión detención preventiva de estas 5 personas relatando los hechos en los cuales derivaron principalmente la muerte de Michael Peñalosa. Ya se inició efectivamente y se confirmó que esta banda estaría vinculada en estos 3 ilícitos que habían afectado a este ingeniero durante el mes de agosto. El primero de ellos, el 11 de agosto a las 21 horas, donde estos imputados llegaron en un vehículo hasta la parcela precisamente de esta víctima y habrían realizado un forado y también una fractura de una ventana para finalmente robar diversos artículos de valor, como son televisores, perfumes, dinero en efectivo, además de la copia de la llave del vehículo de este ingeniero de 44 años. Por este caso se están imputando cargos por el delito de robo en lugar habitado. Sin embargo, aquí viene lo más grave, que el día 19 de agosto a las 10 de la madrugada estos imputados nuevamente vuelven hasta esta parcela. 4 de ellos descienden del vehículo que estaba prestando cobertura, pasan por los cerros hasta este sector de la propiedad de este ingeniero y ingresan nuevamente hasta esta propiedad con la intención de robar el vehículo con la copia de llave que tenían en su poder. Ahí el ingeniero se da cuenta de este robo, activa la alarma y motiva que estas personas escapen del lugar. Llega Carabineros a este sector, sin embargo, no encuentra a estos 5 asaltantes. Hay un relato por parte de la víctima previa a su muerte hacia sus vecinos que señala que efectivamente Carabineros le había señalado que no contaba con personal suficiente para recorrer los cerros en busca de estos sospechosos. Y lamentablemente esto trajo consecuencias, ya que definitivamente el día mismo, 19 de agosto, ya a las 4 de la madrugada, con 15 minutos, nuevamente vuelve este grupo hasta esta propiedad y en esta ocasión finalmente interrumpe el suministro eléctrico para desactivar las cámaras de seguridad y también la alarma y comienza nuevamente a forzar este vehículo para llevárselo con la copia de esta llave, robando principalmente o forzando, bien digo, la reja principal de este vehículo. Nuevamente la víctima sale para impedir este robo, forcejea con estos asaltantes, incluso él es agredido con golpes de puños, pies también, con lanzamiento de piedras y finalmente intenta ponerse delante del vehículo para evitar la sustracción de su automóvil. Ahí aparece precisamente el autor material de estos hechos, que es Esaú Muñoz, quien sube al vehículo y pese a ver frente al vehículo a esta víctima, acelera la marcha y lamentablemente lo atropella, provocándole un TEC grave y finalmente su deceso. En base a estos antecedentes es que finalmente estas 5 personas están enfrentando cargos por los delitos de robo en lugar habitado, robo con homicidio y también incendio. ¿Por qué se habla precisamente que posterior a este robo con homicidio intentan en primera instancia vender el vehículo que habían sustraído a este ingeniero, pero finalmente lograron su cometido y finalmente deciden el día siguiente deshacerse del vehículo, se trasladan hasta la cuesta Lo Prado, donde finalmente rocían este vehículo con combustible y le prenden fuego para ocultar todo tipo de huella. Hay registros de cámaras de seguridad, hay evidencias de cámaras en el sector aledaño donde se produjo el robo, también aporte de antecedentes de vecinos quienes finalmente permitieron identificar a estas 5 personas que estaban residiendo en el sector de María Pinto. Se llega a estas propiedades, se encuentran las pruebas suficientes para imputarles cargos, como es el vehículo al cual se desplazaban ellos, que prestaba la cobertura, parte de las especies robadas a este ingeniero de 44 años y también efectivamente se demuestra que estas personas están vinculadas a estos ilícitos. En el caso de Esaú Muñoz, quien está imputado de los mismos cargos que el resto de su banda, también se le atribuyen otros 2 cargos más, particularmente tráfico de drogas y receptación, porque en su propiedad se le encontró droga, cocaína particularmente, y también una motocicleta que tenía en cargo por robo. En tanto, uno de los 5 imputados también se le agrega el delito de portar elementos para cometer delitos, porque al interior de esta propiedad, donde fue detenida esta quinta persona, también se encontraron las herramientas con las cuales fueron utilizados para forzar la reja y finalmente inhabilitar los sistemas de cámara. Hay una audiencia en curso, se está pidiendo la prisión preventiva para estas 5 personas, particularmente en base a estos antecedentes, se están exhibiendo muestras gráficas, como son registros de cámara de seguridad, los elementos encontrados en propiedad de los imputados y también el relato de uno de ellos que se entregó precisamente a Carabineros, todo esto en coordinación con el municipio de Curacaví, en compañía también del alcalde Cristian Hernández, que recordemos que tuvo una polémica respecto de su posible intromisión en la investigación policial, y en su relato también se entregan detalles que precisamente concuerdan con lo que ha sido la dinámica dispuesta o concretada por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte del Ministerio Público en torno a este caso, que generó bastante conmoción durante los últimos días en torno a la muerte de este ingeniero de 44 años. Estamos a espera de tener el resultado finalmente, si se acoge la prisión preventiva o en definitiva hay otra medida cautelar en contra de estos 5 detenidos. Bio, bio.
la radio.
A Rodrigo, brevemente, a ver, porque sí, digamos que teníamos la sospecha de que esto se iba a extender por un lapso breve, y ha sido lo contrario. Tú que estás ahí, que has podido ver que ha sido lo más complicado, ¿no? Porque digamos que estas personas están identificadas, en fin. ¿Qué es lo que se ha hecho más difícil en el marco de esta audiencia?
Sí, solo lo que se ha extendido es particularmente por lo que es presentación por parte del Ministerio Público de cada una de las pruebas, porque están posicionando a estos 5 detenidos en cada uno de los roles en torno a este robo con homicidio. Son casi 4 hechos, particularmente el primer robo, después los 2 seguidos que terminan con la muerte de este ingeniero y finalmente la quema de este vehículo. En cada uno de estos puntos el Ministerio Público ha presentado algunos tipos de evidencias, evidencias gráficas, evidencias también de huellas en el lugar y también el testimonio que se ha logrado levantar de las redes sociales, particularmente de la conversación que tuvo la víctima previo a su muerte con los vecinos que apuntaban precisamente lo que había sido víctima, particularmente en primera instancia del intento de robo y posteriormente de que nuevamente estas personas se hayan retornado para llevarse el vehículo y terminó lamentablemente con la muerte de este ingeniero.
Vamos a quedar atentos. Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Investigan el presunto secuestro de una mujer en la capital y que fue abandonada en un camino rural de Curicó. Luis Cabello nos informa de esa ciudad.
En pleno procedimiento policial se encuentran ahora los efectivos del retén de carabineros Los Niches, los cuales esta jornada recibieron la denuncia de un presunto secuestro que afectó a una mujer de la comuna del Bosque en la capital y que fue abandonada en la ruta J65 en las mediaciones de la Escuela República Estados Unidos, esto es al oriente de Curicó. Se trata de la víctima inicial es PP, una mujer residente en Vecinal Norte 1280 de la comuna del Bosque en Santiago, la cual fue abandonada por estos captores que la transportaron en un automóvil Nissan de color blanco. Ha trascendido que la mujer no presentaría lesiones, por cuanto está prestando ahora declaraciones muy importantes en el cuartel policial dependiente de la primera comisaría Carabineros Curicó. En este eventual plagio estarían involucrados al menos 2 ocupantes del automóvil, en el cual transportaron a la mujer desde la región metropolitana por la carretera 5 Sur directamente al Maule Norte. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
La Policía de Investigaciones indaga el asalto que sufrió un dueño de casa en la comuna de Lo Barnechea. La víctima fue golpeada por al menos 4 delincuentes que le sustrajeron joyas, dinero y un automóvil de alta gama. Además, el ex arquero de Colo-Colo y de la selección chilena de fútbol, Marcelo Rambo Ramírez, fue víctima de una encerrona también en la comuna de Lo Barnechea. Cristian Borkowski tiene todos los detalles. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, 2 hechos importantes de características policiales que ocurrieron en la misma comuna. El primero de ellos es el que ocurre en la calle del Monje, donde un hombre que estaba, entre comillas, podríamos decir, por fortuna, solo, fue abordado por 4 asaltantes que a rostro cubierto lo intimidaron con armas de fuego. Burlaron todos los mecanismos de vigilancia y de seguridad que tenía esta casa. Y fíjate que cuando saltan el muro perimetral, lo abordan, lo intimidan, lo golpean y le exigen que le entregue todas las joyas, el dinero y las tarjetas de crédito que tenía con sus respectivas claves. No contentos con ellos, entregan todos los elementos disuasivos para que la víctima finalmente entregue su vehículo, un automóvil marca Audi modelo 2024, que finalmente roban y sustraen huyendo a gran velocidad desde este lugar. Que nos entregó algunos antecedentes sobre esta situación porque la víctima, cuando logra escapar de su propio domicilio, salta el muro perimetral y le pide ayuda al vecino. Este llama a personal de seguridad ciudadana, estos últimos llaman a carabineros y finalmente el Ministerio Público determina que sea la brigada de robos de la PDI la que se haga cargo de este tema. Estuvimos hablando con el subinspector Rodrigo Rivera, que justamente de esta unidad especializada de la Policía Civil, que nos entregó la siguiente información.
Instancia en que la víctima, un ciudadano chileno, fue abordado por 3 a 4 sujetos de sexo masculino, quienes con armas de fuego lo intimidaron, procediendo a golpearlo para sustraer diversas especies y un vehículo con el que se da la fuga.
Claro, una circunstancia que ha generado preocupación entre la comunidad vecinal. Están todos los vecinos conectados por WhatsApp. Pero este hecho ocurrió muy tarde, cerca de la medianoche, y francamente muchos de ellos estaban durmiendo. Se trata también de una población adulta, adulto mayor, que a esa hora ya estaban pernoctando, ellos dicen y reconocen que esta situación se habían desarrollado en tiempos pretéritos, que se había vuelto a la calma, pero nuevamente está siendo víctima de los asaltos. Hay algunos vecinos que incluso señalan y no descartan armarse para poder repeler los asaltos.
Y se llevaron su auto lleno de cosas. Insólito. Esto había pasado, a ver, hace unos 7-8 años atrás teníamos un boom de robos de auto, qué sé yo. Pero anoche volvió a ocurrir, alcanzó a pasar por el muro a la casa del lado. Hay harta vigilancia, sí, no. En ese sentido no nos podemos quejar, digamos.
No había pasado esto en esta calle últimamente, creo que antes y años atrás. Realmente yo creo que los vamos a tener que tener todos un arma para podernos defender.
¿Qué pasa en la comuna de Lo Barnechea? Se lo preguntamos al edil, al alcalde de esta comuna, Felipe Alessandri, que dijo que necesitan ayuda del gobierno central. ¿Para qué? Para poder identificar las placas patentes de todos los vehículos que han sido sustraídos, que han sido robados. Ellos dicen tener una base de datos propia, pero que sería mucho mejor tener una base mucho más abundante.
Estamos trabajando, evaluando cámaras. Está la CIP investigando y, por supuesto, la Fiscalía le dio la investigación también a la PDI. Habría antecedentes, estamos recabando ya a través de nuestras cámaras. Necesitamos, por ejemplo, algo tan simple como la base de datos de los vehículos robados. Pero si no te entregan la base de datos, tenemos que generar una base de datos nosotros.
A cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a la dirección de Avenida La Dehesa con Puente Nuevo. Ahí hay un supermercado. Este lugar fue el escenario de un importante robo o sustracción de vehículo. No hubo intimidación, pero a quien se lo robaron es lo relevante. Al exjugador de Colo-Colo, Marcelo Rambo Ramírez, quien estaba realizando compras como cualquier otra persona y fue víctima del robo de su vehículo. Una Toyota RAV4 que desconocidos le abrieron fácilmente y se lo robaron. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con el ex portero de Colo-Colo y también de la Selección Nacional de Fútbol, que nos estaba señalando que bajo este contexto él estaba realizando compras habituales en el lugar cuando sale y no encuentra su automóvil. Todo esto fue comentado por el ex titular de Colo-Colo y de la selección chilena, que nos comentó muy asombrado la facilidad con la que se están robando los vehículos y, por supuesto, el de él.
Una facilidad que tú dices, claro, son autos que debieran tener esas mínimas normas de seguridad, sin embargo en 30 segundos abrieron mi auto y al minuto ya estaban camino por la carretera, entonces llama la atención la rapidez.
Bueno, también estuvimos hablando con carabineros porque fíjense ustedes que en menos de 4 horas personal de la sección de investigaciones policiales de la 53ª comisaría de Lo Barnechea logró encontrar este vehículo. Se realizó todo un sondaje y finalmente la red policial logra encontrar este vehículo en la comuna de La Florida. Por cierto que se están indagando todas las circunstancias, las huellas dactilares que se puedan encontrar a bordo de este vehículo para poder identificar a los ladrones que finalmente terminaron abandonándolo en esta comuna de la zona precordillerana del Gran Santiago. Precisamente toda esta situación fue comentada por carabineros. Van a escuchar al mayor Marcelo Ruiz de esta unidad policial que nos entregó más detalles.
Al revisar imágenes del propio supermercado, se logró percatar que sujetos le habían sustraído su vehículo para darse a la fuga con este lugar. Realizando varias diligencias investigativas, lo cual logró recuperar en un plazo no superior a 4 horas el vehículo, el cual fue encontrado en la comuna de La Florida.
Por cierto, en esa comuna entonces se están realizando todas las indagaciones para ver las líneas posibles de escape que habrían tenido estas personas, por qué dejaron el vehículo abandonado, quiénes fueron los que lo robaron. Podría ser parte de una banda organizada entonces que se dedica a de vehículos en el sector oriente y que esta vez le tocó el turno del robo a este conocido ex futbolista, como lo decíamos, de Colo-Colo y ex seleccionado nacional, Marcelo Rambo Ramírez. Bio Bio, la radio.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! ¡Y de todo Rosen!
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! ¡Chiquillos! En Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior.
¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
La Federación de Sindicatos de Conductores de Transporte Forestal puso en cuestión la efectividad real de la presencia de las Fuerzas Armadas y de orden en la macrozona para evitar los atentados contra trabajadores forestales del Biobío al sur. De Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Maro Tapia.
Hemos visto que de parte de los violentistas o terroristas se han disparado muchas balas que han causado heridos y muertos, pero del lado de las fuerzas militares y de orden apostadas en el lugar, ninguna hacia quienes atacan cobardemente a la gente de trabajo. De esta forma, Heriberto López, presidente de este gremio de conductores forestales, apuntó en Los Ángeles contra una mirada y a la eficiencia de estas fuerzas militares apostadas en los lugares más conflictivos de la zona roja.
Y la verdad que uno, cuando ve que en realidad quienes disparan por la espalda a trabajadores indefensos utilizan armamento de alto poder, y nosotros tenemos instalados ahí militares, digamos, con todas las garantías que le proporciona el Estado de Derecho, y la verdad es que están estos militares, no se ha disparado una bala. Nosotros creemos que las fuerzas militares y de orden que están en la zona merecen dar una explicación a los muertos que han habido, a los muertos inocentes desde que ellos asumieron la zona y la coordinación de los patrullajes.
Señor López, que como gremio de trabajadores forestales solidarizan con todas las familias afectadas por el último atentado, donde un trabajador falleció y otro fue herido gravemente. Agregó el dirigente que aunque hay conductores que cada vez más temen por sus vidas, tienen la convicción interna de no dejarse amedrentar, insistiendo en que la acción de las fuerzas militares debe ser más decidida en contra de quienes cometen estas acciones criminales, a objeto de que retorne la confianza para transitar tranquilos, situación que, según dijo el dirigente, hoy no se da. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El gobierno no descarta pausar la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras debido al amplio rechazo de las comunidades de la macrozona sur. Parlamentarios oficialistas pidieron no mezclar peras con manzanas para evitar un aprovechamiento político debido a que el proceso coincidirá con las elecciones del mes de noviembre. Los detalles los tiene Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
Hace semanas que las comunidades mapuches vienen manifestando su rechazo a la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras, afirmando que la propuesta de la Comisión Presidencial por la Paz y Entendimiento no termina con el conflicto en la macrozona sur. Hace dos semanas se impidió el inicio del proceso en Melipeuco, donde también participaron personas de Cunco, evitando que los equipos del gobierno ingresaran al gimnasio municipal de la comuna. Con el paso de los días, situaciones similares se registraron en otras comunas de la Araucanía y de la macrozona sur. Si bien el gobierno se resiste a suspender la consulta indígena, ahora se abrieron a una pausa para mejorar los procedimientos. Así lo dijo el delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala.
Pausarla sobre la base de readecuar los procedimientos, de generar condiciones para tener una mejor inclusión y yo diría que hasta ahora no se está evaluando la posibilidad de dejar la consulta de la.
Una consulta cuestionada no solo por el amplio rechazo de las comunidades mapuches, sino que también porque coincidirá con las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. La diputada del Frente Amplio de la Araucanía, Erika Ñanco, también planteó la posibilidad de pausar el proceso para no mezclar peras con manzanas y así evitar aprovechamientos políticos.
No suspender, pero sí quizás darle una pausa a este proceso de la consulta, que no se mezclen las peras con las manzanas, porque estamos en un proceso electoral que también va a afectar políticamente las decisiones de los políticos que nos estamos yendo en estas reelecciones o asumiendo un nuevo rol, por lo cual es necesario asumir con responsabilidad que hoy día el Estado de Chile está entregando una oportunidad al realizar la consulta.
Lo cierto es que el gobierno en la zona ya adelantó que la próxima semana tendrán señales más claras de cómo continuar con la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras, ya que por el momento están empeñados en cerrar la etapa 1 de planificación que termina este fin de semana en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El encargado nacional de la unidad de seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas, descartó la suspensión de la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras tras el rechazo de algunas comunidades y también de parlamentarios oficialistas. Carlos López nos informa de Radio Bio Bio de Valdivia.
A 2 semanas de iniciada la consulta indígena entre las regiones del Biobío y los Lagos para agilizar la compra de tierras a comunidades y asociaciones indígenas a través de una metodología propuesta por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el encargado nacional de la unidad de seguimiento de la instancia, Fabián Salas, señaló que a la fecha han participado 2.600 personas. Sin embargo, en algunas comunas el proceso no se ha realizado por rechazo de las comunidades, habiendo incluso parlamentarios oficialistas que piden suspender la consulta. Preguntado por esto último, Salas señaló que evalúan semana a semana las reuniones realizadas, habiendo escuchado a los participantes y leyendo las actas. Precisó que la consulta, al estar en una etapa de planificación, esta se va generando en concordancia con lo que señalen las comunidades y con acuerdo de ellas. Dijo que al día de hoy la participación y el avance de la consulta dependerá de lo que indiquen las comunidades, que, dijo, piden más información y evaluaciones, descartando la suspensión del proceso.
La suspensión no es algo que estemos evaluando en este momento como gobierno. Lo que estamos viendo es las actas nos van señalando principalmente la necesidad de mayor informar y por lo tanto lo que estamos evaluando no son suspensiones ni por una fecha determinada, sino más bien poder profundizar el trabajo con las dirigencias mapuche, especialmente las autoridades tradicionales, para efecto de poder ir a conversar, informar de la mejor manera las medidas que se están sometiendo como propuesta a consulta.
Salas reconoció que hay una desconfianza histórica con el Estado de Chile que no se soluciona en 4 años por un gobierno. Afirmó que si bien en este periodo han aumentado la inversión y presencia en territorios, no queda exenta la posibilidad de que hayan críticas o desconfianzas. Algo esperable, sostuvo, ante la diversidad y riqueza del pueblo mapuche, según afirmó. Junto con valorar la participación a la fecha de 2.600 personas en el proceso, muchas de ellas, dijo, siendo voces más silenciosas que otras organizaciones, aseguró que la Comisión para la Paz y el Entendimiento es una respuesta institucional a una petición del pueblo indígena y no una imposición, porque aseguró somete a consulta una propuesta que puede tener acuerdos o disensos y presentar contrapropuestas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ley de inteligencia, infraestructura crítica. Estos son los proyectos más mencionados por parlamentarios como soluciones pendientes en el marco de recientes hechos de violencia en la Araucanía y también en otros puntos del país. La Cámara Baja reprocha el lento trámite del Senado desde las iniciativas, pero los senadores se defienden. Dicen que hay una fórmula para tramitar gradualmente las iniciativas y se fijan como diciembre un plazo para despacharlas a ley. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, la deriva legislativa respecto de esta controversia que en sí mismo genera una reflexión inmediata. Los parlamentarios ya criticando que continuamente la agenda de seguridad del Congreso Nacional ha tenido que verse acelerada, presionada o impulsada por tragedias, ¿no? Por hechos de violencia o de alta connotación social que han impactado mediáticamente y son en ese escenario en que estas iniciativas han encontrado un camino para apurarse, que no necesariamente significa que haya un acuerdo político. Por un lado existen los proyectos de ley, por otro las condiciones políticas para que estos se aprueben. Y evidentemente, ya lo hemos dicho, se lo contábamos incluso el día de lunes, dentro de la agenda de seguridad lo que queda pendiente es poco irrelevante. Reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia, el proyecto que faculta la protección de infraestructura crítica para efectivos militares, se podría agregar, por ejemplo, el proyecto de inteligencia económica con el secreto bancario, se podría agregar el proyecto de seguridad municipal para darle facultades a los inspectores y guardias municipales en materia de seguridad, y no más. Estas son las iniciativas que van a definir si es que este periodo legislativo efectivamente va a entregar las herramientas suficientes, porque también esa es la pregunta, que es retórica. ¿Ya están todas las herramientas disponibles para que el gobierno a nivel ejecutivo resuelva estos problemas, les trate de poner coto, los prevenga? ¿O efectivamente en el Congreso todavía quedan debates por dar que efectivamente podrían resolver parte de las cuestiones que continuamos viendo y de las que continuamos conversando a nivel nacional, hechos de violencia sobre todo? Desde la oposición hacen el planteamiento de que efectivamente se ha dicho continuamente que estos son proyectos que necesitan avance rápido. La ley de inteligencia se despachó el 12 de mayo y no se ha vuelto a tramitar, para que tengan una idea. Y este punto lo hace el diputado de Renovación Nacional, bueno, salido del partido recientemente, hay que decirlo, pero todavía en el comité, Miguel Mellado, a quien pasamos a escuchar.
Las reglas de uso de la fuerza, de inteligencia, de infraestructura crítica, el mismo uso de las pistolas Taser. Han habido diferentes fast track, pero lamentablemente quedan en el olvido. Solo reviven cuando ocurren tragedias.
La verdad, Katy, son pocos los proyectos en donde ha podido haber un entendimiento político transversal en la agenda de seguridad. Quizás uno de ellos podría ser en la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Pero si uno mira en general, lamentablemente, para bien o para mal, lo que ha terminado generándose es que se impone la lógica de un sector por sobre otro, dependiendo de la mayoría relativa de las comisiones en que se tratan los temas y evidentemente las salas de las respectivas cámaras. Es así como desde el oficialismo sienten que parte de la agenda de seguridad que se ha planteado ha tenido excesos. Me recuerdo, por ejemplo, el debate de la ley de usurpaciones, y en esta ocasión no es una excepción, porque de hecho la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, dice: reglas de uso de la fuerza, miren, por mí que se atrase, porque en las condiciones en las que está planteado en este momento, sin la proporcionalidad de la fuerza, sin las debidas prebendas para que no haya eventuales abusos del personal policial y militar, mejor que no sea ley. Escuchamos a la diputada oficialista.
En el caso de las reglas de uso de la fuerza, ojalá se retrase, porque tener una norma que no establece el principio de proporcionalidad no tiene nada que ver con lo legítimo en materia de reglas de uso de la fuerza en todo el mundo.
La otra forma de verlo es que el trabajo ya está consumado. Es cierto, quedan proyectos pendientes, pero se han aprobado más de 60 leyes en materia de seguridad en este periodo. Una estadística histórica que el gobierno frecuentemente recuerda. Es indesmentible que colegislativamente el Congreso y la Moneda se han puesto de acuerdo como nunca antes en esta materia para despachar una importante cantidad de proyectos de ley. Es en ese marco que Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Seguridad, dice: no, esto es un problema del gobierno. Es el gobierno el que no aplica debidamente las leyes a día de este debate que se ha instalado respecto de la aplicación de la ley antiterrorista. Escuchamos al parlamentario de oposición.
No hay ninguna excusa de tipo legislativa para que el gobierno no aplique la ley. Su problema es ideológico.
Prefieren evitar las críticas a los sectores más radicalizados antes de hacer lo que corresponde.
Lo cierto es que, estando a favor o en contra, creyendo que es suficiente o no, estos proyectos van a tramitarse y probablemente van a convertirse en ley algunos de ellos. Hay una explicación que los senadores plantean, que es una suerte de entendimiento político que se llegó en la Comisión de Defensa del Senado, entendido también con el Ejecutivo, respecto de un etapismo, una gradualidad. Es decir, si hay tres proyectos de ley, infraestructura crítica, lo que se defiende, reglas de uso de la fuerza, cómo se defiende, ley de inteligencia, cómo se modela o sistematiza esa defensa, están relacionados, se tramitan gradualmente. Primero, ley de inteligencia, comisión mixta ha sesionado tres veces, va para la cuarta la próxima semana. Infraestructura crítica votándose continuamente en la Comisión de Defensa del Senado. Ley de inteligencia, regla de uso de la fuerza, dormido completamente el trámite. El senador socialista Gastón Saavedra, integrante de la comisión, dice que eso es por diseño. Primero va inteligencia, después infraestructura crítica y después reglas de uso de la fuerza, y él cree que todos estos proyectos estarán ley de la República, ambiciosamente, digamos, a finales de año.
Todo depende de todo. Hay una interrelación entre los tres proyectos. Se está avanzando gradualmente: sistema de inteligencia, infraestructura crítica, y luego pretendemos terminar el reglamento de uso de la fuerza.
Lo decíamos, Katy, continuamente hablamos de los tiempos de trámite, algo que es rápido, algo que es lento, está bien, esa es una dimensión, pero la otra es la cualidad, lo cualitativo, cómo quedan los proyectos y qué lógica se impone. Y finalmente todavía estamos trabados en eso. Por poner un ejemplo, en seguridad municipal sigue siendo un problema el financiamiento y también las facultades que se van a entregar a los guardias municipales a propósito de este debate respecto de los taser, ¿no? De las armas de aire comprimido. todo por verse todavía. Lo cierto es que hay un etapismo, los proyectos se van a tramitar de esta forma y evidentemente la presión va a aumentar o disminuir dependiendo de, lamentablemente, Katy, esto es una opinión, ¿no?, de los hechos de violencia de connotación social alta que ocurren en el país, en este caso la situación vivida en la Araucanía.
¿Qué es lo que apremia finalmente a nuestros políticos, o por lo menos los pone en reacción, poca proacción? Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Con Caja Las Andes, haz lo que quieras hoy y usa tus beneficios de telemedicina para afiliados, pensionados y cargas vigentes, y todo con costo cero. Úsalos tanto para atención general, consultas de especialidad o si necesitas atención de salud mental cada vez que lo necesites. Estés donde estés, incluso los exámenes preventivos, copago cero. Conoce más en cajalosandes.cl/hoy y úsalos. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7. En caso de cualquier problema, no lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Veintisiete funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt viajaron fuera del país y asistieron a casinos estando con licencia médica. Esto se constató tras enlazar ambos informes de Contraloría. Los detalles los tiene Franco Bustamante, Radio Bio Bio en esa ciudad.
Recordemos que esa casa edilicia es una de las instituciones municipalizadas que figura con más de estos casos en los listados contralores. 341 corresponden a viajes al extranjero y 140 a idas a recintos de juegos. En esa línea, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, señaló que al comparar ambos informes, se descubrió a estos 27 funcionarios que hicieron ambas actividades con reposo médico.
Hicimos algo adicional, que fue cruzar la información de estos funcionarios, aquellos que además utilizar estas licencias para ir al extranjero, también fueron a casinos de juego. Y eso arrojó un número de 27 casos, 27 funcionarios que, estando con licencia médica, además de viajar al extranjero, también fueron a casinos de juego.
Así continúan desarrollándose los sumarios administrativos, que en cuanto a los relacionados a salidas del país, se espera la próxima semana comiencen a realizarse las primeras notificaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El aumento de abigeatos en la provincia del Biobío originó la instalación de una mesa multidisciplinaria para prevenir y abordar este tipo de delito. La actividad fue encabezada por la Seremi de Seguridad en la zona. De Radio Biobío Los Ángeles se nos informa Mario Tapia.
Las comunas de Nacimiento, Negrete, Mulchen, Santa Bárbara y Área Rural de Los Ángeles, entre otras, aparecen como los sectores más afectados por aumento de robos de animales, vacunos, ovinos y caprinos a los pequeños agricultores esencialmente. La Seremi del Ministerio de Seguridad Pública de Biobío, Paulina Estuardo, encabezó en Los Ángeles esta actividad junto a policía y gremios y delegación provincial presidencial, donde se dijo se pudieron establecer y coordinar varias acciones para combatir el abigeato.
Ahí llegamos a ciertas coordinaciones específicas en materia sobre todo de controles nocturnos, pero además planteamos ciertas posibilidades de trabajo mancomunado para propuestas municipales en materia de ordenanza, donde la idea es poder levantar ciertos lineamientos técnicos que nos permitan regular mejor los procesos que sobre todo tienen que ver con las fiestas que vienen en este periodo, que dice relación con también no solamente la materia de abigeato, sino que también con carreras clandestinas.
Estableció además que se está coordinando con empresas forestales los patrullajes nocturnos, debido a que los autores de estos hechos de animales muchas veces utilizan pasos por predios forestales para cometer estos delitos. En tal sentido, la autoridad de seguridad dijo que cuentan con todo el apoyo de las empresas para la colaboración y denuncias en estos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Sí. Sigue en disputa la reparación económica ordenada por la justicia a los damnificados del edificio Puerto de Palos, el que, recordemos, fue declarado inhabitable tras el 27F. En la Corte de Apelaciones se realizó una diligencia solicitada por la Municipalidad de Talcahuano, responsable de la indemnización por 2.500 millones de pesos. Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción, tiene el reporte.
Se trata de uno de los más antiguos litigios como consecuencia del terremoto de 2010 que causó el colapso de varios edificios, entre ellos el condominio Puerto de Palos en la avenida Colón en Hualpén. Y en el marco de la demanda presentada por los damnificados es que gran parte de ellos, alrededor de 50, llegaron este miércoles a la Corte de Apelaciones de Concepción, como lo señaló el vocero Juan Lozano.
Han pasado muchos años, pero los vecinos aún tenemos fuerza y confianza, sobre todo en la justicia, en que vamos a ser resarcidos con los daños a raíz de esta pérdida. Importante para todos, para nuestros hijos, nuestras familias. Estamos acá los vecinos porque fuimos citados a una comparecencia por la contraparte.
Los departamentos habían sido construidos cuando Hualpencillo era parte de la comuna de Talcahuano y por eso la responsabilidad que determinó la justicia en cuanto a los daños estructurales a raíz de la falta de fiscalización de la dirección de obras de ese municipio. A pesar del trance vivido por las personas, muchas que habían comprado su departamento con los ahorros de toda una vida, casi todas llegaron a la diligencia judicial, indicó el portavoz.
En mi caso, con mucho trabajo, he logrado ponerme de pie junto a mi familia. Además, hay muchas familias que siguen sufriendo. Gente mayor que invirtió sus finiquitos de trabajo y perdieron todo. Hay muchas familias que todavía están arrendando sin poder solucionar este problema que no lo generamos nosotros. Se generó a raíz de una negligencia de una entidad pública que no controló la construcción de nuestro edificio.
Si bien en el 2023 se dictó la sentencia, recién el año pasado fue fijada la reparación de 2.500 millones de pesos que debe pagar la Municipalidad de Talcahuano. En la Corte de la Corporación Edilicia está discutiendo el monto y por eso la diligencia, según explicó el abogado demandante Marcelo Valenzuela.
La municipalidad ha ejercido el derecho de citar a declarar a la contraparte a la Corte, más allá de los montos. Está en discusión aquí en la Corte eso mismo, de tal manera que la municipalidad ha ejercido el derecho de citarlos a declarar, tal vez con la esperanza de que no vinieran, pero ellos vinieron.
El abogado jefe municipal, Emanuel Tolosa, confirmó que efectivamente lo que se busca en el Tribunal de Alzada es determinar la cantidad precisa que se debe cancelar a los damnificados.
Autoridades del oficialismo exigieron más transparencia luego que se diera a conocer que la Seremi de Obras Públicas en Los Ríos, Nubia Peralta, es propietaria de un terreno que podría ser expropiado para la construcción de la pista de aguas quietas en Valdivia. La información la tiene Nicolás Silva, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
La información fue dada a conocer por Radio Bio Bio respecto a la compra de un terreno ubicado en el sector Cabo Blanco de la capital regional por parte de Nubia Peralta, una adquisición que se concretó en 2023 por un valor de 80.500.000 pesos. Pero meses antes, en dicho sitio comenzó a barajarse por el gobierno como una de las posibles zonas de emplazamiento de la inédita pista de aguas quietas, infraestructura que servirá para distintas disciplinas náuticas. Con esta información, el terreno de la Seremi de Obras Públicas Nubia Peralta podría ser expropiado por el gobierno para concretar la pista de aguas quietas, un proyecto que es impulsado por la cartera que ella encabeza en la región de Los Ríos. Un caso que generó repercusiones inmediatas por parte del oficialismo en la región, principalmente de autoridades del Partido Socialista, colectividad en la que milita la Seremi Nubia Peralta. Su compañero de partido, el diputado Marcos Silavaca, pidió más transparencia por parte de la representante del MOB en la zona.
El daño a la imagen de la Seremi y del MOB en particular, que se ve hoy día metido en este problema, no es positivo en ningún caso. Yo lo que espero es que exista total transparencia.
El gobernador regional y militante del Partido Socialista, Luis Cubertino, manifestó su preocupación por esta situación debido a que el proyecto de pista de aguas quietas cuenta con financiamiento del gobierno regional de Los Ríos. En ese contexto, señaló que la Seremi del MOB debe aclarar esta adquisición porque de lo contrario podría producirse un conflicto de intereses.
Ese proceso ya tiene que transparentarlo, saber en qué oportunidad, porque por consiguiente se produce un conflicto de intereses que debe ser necesariamente aclarado.
Hasta el momento no se ha podido tener una vocería del senador socialista Alfonso de Urresti, pese a que comprometió referirse al caso, pero luego no contestó su teléfono. Tampoco se pudo tener pronunciamiento de la diputada socialista Ana María Bravo, ni del Frente Amplista Patricio Rosas. Un tema por el cual los parlamentarios de oposición en la región de Los Ríos presentaron oficios en Contraloría para indagar estos hechos, apuntando a un conflicto de intereses y exigen la salida de la Seremi de Obras Públicas. En Valdivia, BioBio, la radio.
Con la caja mágica de Caja Los Andes, crea recuerdos que caben en el corazón. Durante el mes de la niñez, usa tu beneficio de 70% de descuento en entradas para FanFest, el gran festival de teatro familiar que vuelve con historias mágicas, títeres, danza y teatro del mundo. Además, no te pierdas tus beneficios en educación, salud, panoramas y recreación para pasarlo bien en familia. Encuentra más información en cajalosandes.cl/caja mágica. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.